8 de la mañana, 7 minutos. Está el ingeniero Esteban Hoffman, Tato Hoffman, para hablar un poquito de lo que son los cultivos de invierno. Y bueno, una proyección que yo escuchaba por ahí de parte de Unicampo, que habla de una, de un cultivo como la colza, que va a ser más que trascendente y capaz que con mejores números que el año pasado. Tato, buen día.
Buen día, ¿cómo estás, Cecilia?
¿Todo bien?
Muchas gracias por llamar.
Pero el gusto es nuestro de recibirte, Tato. ¿Es así una proyección que ustedes hacen importante para lo que son lo que es este cultivo de invierno y lo que es la colza puntualmente?
Sí, mirá, hace poco, la semana pasada empezamos con una consulta, una redondilla, primero con los clientes, con los integrantes de la red agrícola. Después extendimos la consulta porque la gente respondía muy rápido, entonces nos animamos a molestar productores, empresas, otros colegas, gente que normalmente con la cual estamos todo el tiempo hablando. Y la verdad que es muy interesante porque nos juntamos con casi 250.000 hectáreas en un rato para tener opinión, para cuando uno opina, poder opinar con esos datos, aunque sea, no intenta hacer una encuesta ni nada por el estilo, porque sabe lo que va a hacer el ministerio, sino tener datos para opinar con un poco de propiedad. Y ahí, entre las cosas que preguntamos, era el avance de la trilla de soja, los rendimientos de soja y el avance de siembra de invierno. En la semana pasada, el grueso, ya teníamos más de estamos llegando a los 3/4 de cosecha de soja, o sea, más del 70% del área de soja cosechada, con un avance muy importante en la siembra por un mayo único. No hace años que no teníamos un mayo tan bueno para poder cosechar y sembrar. Había empezado medio rengo ahí, parecía que se nos iba a complicar, y sin embargo después dejó de llover y frío, viento, eso realmente muy bueno. Y obviamente que los datos que teníamos la semana pasada, el 90% y pico de lo que estaba sembrado era canola y carinata. Y si no, yo decía la semana pasada con una entrevista a muchos de tus colegas, decía, bueno, si no pasa nada, porque siempre está la lluvia al medio, si no pasa nada, cuando se termine mayo, vamos a estar tremendamente sembrados en canola y carinata. Porque la camelina como crucífera es para junio, muy corta el ciclo. Bueno, y es lo que está pasando. O sea, realmente se ha sembrado hasta abajo de las piedras, ¿no? Uh-huh. Como se dice normalmente, y mucha canola. Pero la gente está, y también carinata, porque el problema que hubo con la carinata arrancó después. Mucha gente preguntando hasta cuándo se puede sembrar. Pues empezaron a entusiasmarse con la carinata por el tema del precio. Estamos $580, es un número violento, ¿no? Un número muy violento, y con los costos altos que tenemos, con lo mismo que está pasando con la cebada, ¿no? Uh-huh. Los presupuestos parciales en el Excel, la cebada da muy bien, por esa diferencia en el precio. Lo mismo está pasando con la carinata, bueno, la gente pregunta, ¿hasta cuándo puedo sembrar? Hasta, ¿no?
Yo recuerdo una charla contigo y una presentación que vos hacías en Expoactiva, y vos decías, bueno, ojo con que no todos los suelos, por ejemplo, resisten la colza, por decirlo. ¿Vos ves un productor que analizó lo qué tipo de campo tenía para esos cultivos, o bueno, el precio se lleva puesto todo?
Mirá, estamos esperando, no quiero decir nada, un posible récord, ¿no?, de canola y carinata. Si lo vamos a lograr, muchos estamos convencidos que seguramente sí, porque el récord que tenemos es de la zafra 21-22, si no me equivoco, con 348.000 hectáreas, creo que se supera eso. Muchos operadores, sobre todo las empresas que ponen semillas en el mercado, te dicen 400.000 hectáreas podría llegar a ser un número. Bueno, si eso es así, hay mucha gente que es muy responsable. A dónde coloca la canola y la carinata, sabe que son cultivos que no le gusta el exceso de agua. Entonces, cuando vos te pronostican un posible año lluvioso, que no sabemos ni cuánto ni cuándo va a ocurrir eso, no salimos de determinados lugares. Mucha gente sí sale de determinados lugares y prefiere decir, esto va con una cobertura, voy a aprovechar el verano que aparentemente va a ser bueno. Pero cuando el área es tan grande, ¿no?, y cuando el número está tan volcado, porque no solamente porque le estamos agarrando la mano al cultivo de canola y carinata, definitivamente, ¿no?, sino porque el número es muy gritante a favor de estas brasicas. Y bueno, uno empieza a ver de todo. Empieza a ver que, bueno, se le animan demasiado a veces algunos ambientes que deberían poner el freno a mano, ¿no? Como decimos ya de donde soy yo, poner la pata de la masiega para no seguir. Y hay de todo, pero en general estamos aprendiendo mucho a dónde no ir con la canola y la carinata, ¿sí? Todavía falta porque bueno, sé que sí. Te estamos diciendo a la gente, si hiciste girasol, trata de no hacer canola y carinata. Y sabemos que hay chacras de canola y carinata sobre la tropa de girasol, por ejemplo.
¿Horacio?
Buen día, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Horacio? ¿Estás bien?
Ando bien, por suerte. No, me sacaste la pregunta, la contestaste antes, me gustaría resaltarla. Cuando apareció la colcha, me acuerdo que yo le preguntaba a gente, viejos agricultores, y siempre todos me decían lo mismo, es de, la tenemos que aprender a conocer. Y creo que a medida que pasan los años, tú lo dijiste recién, a medida que pasan los años, todos sabían que era un cultivo tentador, pero no, que no le tenían la mano, y a medida que pasa el tiempo le van agarrando la mano y por lo tanto los resultados son menos riesgosos que al principio, por lo menos es lo que yo interpreto.
Tal cual. Mirá, nosotros estuvimos ya como veteranos, estuvimos involucrados durante mucho tiempo tratando de que la canola no desapareciera, era como un pájaro gordo, carreteaba y no levantaba vuelo, desde la época de los 90, creamos un grupo con el Mingo Luis y el Bayano Álvarez de Calol, y otros que se sumaron, que se llamaba Grupo Canola Uruguay, y la canola no salía de las 7, 8 mil hectáreas concentrada en las chacras del litoral, en los productores, muchos productores de la zona de Soriano, Buela Valle, Graciada, Migueleta, toda esa zona ahí. Aprendimos muchísimo. Cuando se resuelve el problema de mercado, estábamos preparados. Pero lo que pasa es que ahora este es un cultivo que junto con la carinata, un dato que es objetivo nacional, ambos, ¿no? Porque no los podemos separar mucho, canola y carinata, los menos posicionados en el litoral. O sea, los mejores suelos uruguayos están en el litoral uruguayo. Hasta hace muy poco, el cultivo que tenía más área fuera del litoral era la soja, porque el trigo, la cebada, el maíz están muy, muy, muy encaramados en el litoral. Uh-huh. Ahora la canola y la carinata tienen una posición que es casi 50, es lo que llamamos posición litoral, casi 50-50. ¿Qué quiere decir? La mitad del área está en los suelos buenos del litoral y la otra mitad se está yendo hacia el centro sur, al centro este. Inclusive hay gente que se le está animando al este, en algunos suelos muy buenos que tenemos allá en el este y el noreste. Pero claramente hay lugares en donde, si viene todo seco y viene todo bien, no pasa nada. El día que venga mucha lluvia, mucha gente se va a arrepentir. Y estamos tratando de hacer énfasis en eso, de evitar la siembra de canola y carinata detrás de los rastrojos de girasol, o hacer girasol después de canola y carinata por un problema, empezar a multiplicar esclerotinia, una especie que los propágulos se quedan en el suelo por muchos, muchísimos años. Y esto nos puede complicar para adelante. Y el otro comentario que quiero hacer, que es bien importante ahora, porque siempre pasa, en la medida que podés sembrar mucho, ahora estamos en una siembra muy activa de trigo y cebada, avanzando muy rápidamente, mucha gente a veces no tiene a dónde preguntar, y se empieza a dar la pregunta por todos lados, es ¿hasta cuándo puedo sembrar canola y carinata? Le estamos diciendo, obviamente, en las chacras de baja aptitud, que están en mal estado, degradadas, compactadas, ya no es época para sembrar canola y carinata, prácticamente en junio. En las chacras están bien, y sobre todo en el litoral sur del Uruguay, el sur del Uruguay, el litoral centro, la información que tenemos nosotros, que surge de la información de los productores y de la red agrícola, inclusive la información de carinata, de toda esta red georreferenciada que tiene que tener la carinata, porque está el 100% del área georreferenciada, hasta el 10-15 de junio, en las chacras buenas, si estamos de Río Negro al sur, Soriano, Colonia, San José, sur de Flores, hasta ahí, porque está en la oportunidad de dos cosas: una, aprovechar el precio, un precio muy elevado, pero sobre todo porque estamos esperando un año que sea más caliente. Y frente a un año más caliente, las crucíferas tienen ventajas en relación a los cereales de invierno. Hay una cantidad de trabajos que muestran eso, pero como preguntó Estela recién, no ir a donde este cultivo determina aumento de riesgo, esos suelos que no drenan, que tienen drenaje imperfecto o drenaje malo, que están apretadas, o suelos muy arcillosos, Esos no son para meterse con el suelo frío en junio.
Esteban, ¿mucho encalado?
Mira, el encalado está pasando exactamente el mismo proceso que empezó allá a mitad de la década de los 90 con la siembra directa. Cuando la mayoría de gente decía nada, o sea, era imposible pensar en sembrar sin laborear, sí. Y sobre todo sin laborear como se laboreaba en aquella época, ¿sí? Que la gente afinaba mucho el suelo, bueno, y de ahí los problemas de erosión. Estamos exactamente igual, la gente no percibe todavía las grandes pérdidas detrás de cultivar suelos ácidos, porque las pérdidas son silentes, o sea, no tienen manifestación clínica evidente, ¿sí? Para hablar en términos humanos, ¿sí? Las pérdidas son subclínicas. La información que tenemos es cada vez más abundante, pero ahora estamos en la fase de los pioneros. Son los primeros que consumen esa información, que la aplican, que se dan cuenta, que empiezan a mover la aguja y que contagian. Estamos en esa fase. Pero además el país se tiene que empezar a preparar para algo tan tan importante como el encalado, que implica mover medio Uruguay, ¿no? Porque estamos hablando de 5 o 6 toneladas de caliza por hectárea o de enmiendas del tipo por hectárea. Eso implica camiones, almacenaje, tinglado para almacenamiento intermedio, para poder desabastecer las plantas que producen, sino donde acopian mientras muelen, equipos que apliquen. El Uruguay se tiene que acostumbrar y buscar el timing para hacerlo, porque el timing para hacerlo es cortito, es básicamente después que se cosechan los cultivos de verano, ¿no? En aquellas chacras que no se vayan a sembrar de invierno. O sea que nos tenemos que preparar y también tenemos que aprender. Y después hay un tema que no es menor, que es uno de los escollos grandes, porque estamos hablando de una inversión amortizable en 4, 5, 6 años, de $600, vamos a ponerle como promedio, por hectárea. El tema de la tenencia de la tierra es todo un tema ese, porque un agricultor que tiene un contrato de 3 años no se anima a hacer una inversión para 5 o 6 años o para 5 años sin tener la seguridad de que arregla algo y que se queda y no se lo sacan. Bueno, ahí la Asociación Agropecuaria de Dolores está trabajando muchísimo, tienen obviamente hay todo trabajo para hacer con el gobierno, que forma parte de esa fase 2 que se hizo con Ceres, que muestra los impactos económicos de esto, y eso que todavía en ese trabajo no fue considerado el tema de las pasturas, ¿no? Los impactos a nivel de producción de carne y leche. O sea que con el mínimo de la agricultura ya tenemos más que evidencia de que tenemos que caminar firme por eso y que como todo lo que ha hecho el Estado, pensar en las políticas de estímulo es fundamental. Porque cuesta mucho, Mira, en estos momentos de altísimos costos de producción, tomar la decisión de gastar 600, 700 dólares por hectárea pensando en amortizarlo en 5 o 6 años sin tener la seguridad si voy a estar o no, es un freno de mano enorme.
Hay indicios por diferentes lados de que la relación del propietario con el agricultor tiene que entrar en una nueva fase.
Tal cual.
Se ha dado en el este con el arroz y la ganadería. Al mismo tiempo por la presencia de la soja en la zona rosera y la ganadería en la zona del litoral, como que hay como obligación a no ir, planto y me voy, eso que de a poquito da la sensación que va cumpliendo su etapa.
Un comentario para hacer eso en relación a eso, ya levantaste el centro y a cabecear. Bueno. Loco, van a cabecear para ese lado. Es así. La evidencia es fortísima, eso que está diciendo, que tenemos que cambiar. Que no puede ser una relación de esas de dos actores que tienen poco que ver, a no ser cuando intercambian, comercian con la tierra, que es de uno y el otro la explota. Deberían ser más socios, infinitamente más socios de lo que son. Pero voy a poner una fase pesimista en primera instancia, que es: yo ando bastante por Brasil, Argentina, Paraguay, además de Uruguay. En todos lados es igual. El dueño de la tierra, una vez que entra en un proceso medio estable de arrendamiento de la tierra, a la mayoría le deja de importar el cuidado de la tierra. Pasa como hacer la preocupación de muchos de los agricultores, que pasan a preocuparse más por la conservación de la tierra que el propio dueño. Está difícil de mover eso, pero como Uruguay siempre ha sido una cosa rara en la región, desde la independencia para acá, y rotamos con pasturas cuando nadie derrotaba, y rotamos trigo y cebada en el mismo lugar cuando en los otros lugares tenían ambientes ecológicos completamente distintos, y somos por lejos el que picamos primero con el tema de meter las crucíferas en el sistema, y vamos a traer capaz que más canola que casi todo Sudamérica juntos, sacando Uruguay, podríamos realmente movernos muy rápido hacia ese lado, y que de las relaciones que hay sobre la tenencia de la tierra sean diferentes. Hay mucha gente que está cambiando, pero el cambio es lento. Hay muchos agricultores y muchos dueños de la tierra que están cambiando, que tienen relaciones mucho más de tipo sociedades de largo plazo, pero todavía falta mucho. Ojalá que con eso que dijiste vos, más gente, más productores, inclusive por el tema del público que tienen ustedes, se pongan a pensar seriamente de que el Uruguay, a diferencia de los otros países, nosotros somos chiquititos, no tenemos ninguna frontera más para explotar, ¿no?
No, aparte hay dos palancas, ¿no? Una es el riego,
tal cual,
y la otra, sí, y las inversiones fijas, ¿no?
Tal cual. Esas cosas. Y bueno, eso como el riego y las inversiones fijas son como se le suele decir ahora, son el segundo piso, ¿no? Pero el primer, pero todo está montado arriba del suelo. No tenemos la chance de la hidroponía todavía en nuestros rubros semi-extensivos. Así que no tenemos más remedio que cuidar el suelo, desde todo punto de vista, ¿no?
Tato, una más que sabemos que se tiene que ir. En esa encuesta también ustedes hacían consultas sobre soja. ¿Qué va a dejar esta cosecha de soja? ¿Qué promedio crees a nivel país?
Eso que va a dejar, primero, a nivel de tristeza bárbara. No, bueno, estamos mejorando porque el resultado que esperamos es mejor de lo que... A veces uno se pone un poco fatalista, todos nos ponemos fatalistas, uh-huh, después de vivir una situación tan horrible como la de la seca, en particular en los lugares donde hay más soja. Esperamos hace 15 días atrás una media que decía ojalá que no llegue a la media del 17-18, que eran 1.270, 1.250 kilos, ojalá que no. Bueno, con ese relevamiento que hicimos la semana pasada, en realidad por esos números... y sigue apareciendo información por otro lado que no cambia nada, porque después que terminamos siguió clientes, integrantes de la red y amigos siguieron mandando información, como que estamos arriba de los 1500 kilos. Hace 15 días atrás pensamos que estamos bien abajo de los 1500, no, estamos arriba de los 1500 kilos, y podría llegar a ser, si día después, cuando nos entregue la encuesta, nos dice que terminamos con 1700 kilos, seguramente no sea, para nosotros no sea, no sea una sorpresa.
Muy bien, Tato Josma, gracias por los minutos como siempre.
Bueno, gracias a ustedes por llamar, y saludos. Que pases bien.
No lo oiga con esos gilajes, digo.
Tato, gracias.
Saludos,
chau.
Saludos, abrazo, que pasen bien.